Nieves Herrero en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Aquí está Constantino Mediavilla, muy bien rodeado, como pues sí, siempre.
La verdad es que los lunes da gusto.
Sí, señor, tienes ya a Purificación Causapié. Puri, hola.
Hola, hola, buenas tardes, un placer.
Igualmente, Íñigo Enrique de Luna, saludos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, gracias por estar aquí. Constan, es que no te caben los temas aquí.
No, no, es imposible. Hoy vamos a tener que ir...
Corriendo, a salto de mata.
O sea, venga, que voy a empezar a hablar muy deprisa. Atención, pregunta. No.
Venga,
portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, portavoz del Partido Popular, portavoz adjunto del Partido Popular, porque señor Almeida luego viene otro lunes y dice, ay, me la ha llamado. Portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Y es verdad que estábamos comentando ahora hace un instante que los lunes vienen cargaditos. Y hoy especialmente ha venido cargadito, porque han tenido rueda de prensa todos los partidos. Tenemos pleno esta semana. Hay que esperar a ver qué pasa. Pero yo lo primero que quiero saber es qué habrían hecho ustedes si hubieran escuchado esta canción, que es la número uno, que es la que afectó directamente ayer, desde mi punto de vista, a Ada
Colau. El grito de mi amor se muere en el
aurículo. Domenico Moruño, digo, ¿cómo busco yo esto? Bueno, pues el caso es que Ada Colau dijo que no voy a estar dando la mano al rey, pero luego sí voy a estar en la cena y luego sí voy a estar en los paseos por el
mobile.
Y digo yo, ¿cómo se separa institucionalmente esta especie de dicotomía, ¿no? La ha pasado a Carmena también con Arco, recientemente. No voy precisamente porque no estoy de acuerdo con que se retire la obra de este autor que hablaba de los presos políticos, ¿no? ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo solucionarían ustedes, que no están en el gobierno ahora, esa dicotomía? ¿Qué harían? ¿Lo mismo que Colau y Carmena? ¿O estarían porque la institución está por encima de Purificación?
Sí, bueno, a mí me gustaría separar ambas cuestiones, pero en todo caso...
Bueno, yo creo... juntado, pues son dos casos de dos alcaldesas de las dos grandes ciudades.
Sí, pero a mí me parece que realmente me ha dado mucha pena hoy que estemos en el debate sobre el tema del mobile, ¿no? Que estemos en el debate sobre quién ha ido o no a la recepción del rey, en vez de estar en el debate de lo importante que es para España, para Barcelona, para Cataluña, un congreso como este y lo que supone en desarrollo de tecnología de la comunicación y para la economía y para nuestra economía. Entonces, en ese escenario, pues, hombre, yo creo que debería haber prevalecido la relación institucional y que realmente en este momento Ada Colau está dando algunas señales que tienen mucho que ver con su posicionamiento casi más electoral que cualquier otro posicionamiento. Y, por lo tanto, me entristece. Creo que la prioridad debería haber sido la presencia institucional del ayuntamiento, más allá de lo que uno esté de acuerdo o no con determinadas declaraciones del rey, que tiene todo el derecho del mundo a decir su opinión.
Faltaría más. Íñigo.
Bueno, pues estoy de acuerdo con Puri, pero yo me lo traigo a Madrid, ¿no? Porque al final Manuela Carmena ha hecho algo bastante parecido en la inauguración de Arco. Ella no fue, hizo un desplante institucional que a mí me parece impresentable porque la alcaldesa de Madrid nos representa a todos en ese tipo de actos, y es que a mí me parece que tú no estés de acuerdo con algo, pues no quita para que cumplas con tus obligaciones institucionales. Ella tenía que haber ido allí y luego pues perfectamente a los medios de comunicación haber criticado la censura, que en fin, que yo creo que al final ha sido bastante unánime el rechazo por parte de todo el mundo, ¿no? Yo creo que una cosa no es incompatible con la otra y sinceramente creo que se ha equivocado, ¿no? Porque al final, bueno, pues yo creo que ha decidido representar no a todos los madrileños, eso es solamente a algunos.
Puri.
Bueno, yo creo que todos los madrileños, o creo que casi todos y espero, estamos en contra de la censura y estamos a favor de la libertad de expresión, más allá que compartamos o no lo que se expresa. Y en este escenario yo decía lo de separarlo, porque creo que aquí es el debate en este contexto y en el tema de Arco es otro. El debate es por qué se vulnera la libertad de expresión desde Arco y cómo... Además, creo que ha habido un cierto cinismo en algunas instituciones, y quiero decirlo claramente. Por lo que sabemos, la Comunidad de Madrid apoyó y votó la retirada de esas obras y a continuación salió a decir y a criticar y a intentar responsabilizar únicamente al gerente de IFEMA. Por lo tanto, yo creo que estamos... al presidente de IFEMA. En todo caso, creo que en el caso de Arco, yo pediría que pongamos el foco donde está, y donde está es que ha habido una lesión de la libertad de expresión muy grave, que yo, por supuesto, quiero denunciar.
Pero ¿qué culpa tiene el jefe del Estado de todo eso? ¿Tiene algo que ver el jefe del Estado para que le hagamos ese desplante? Es que es lo mismo al final que lo del...
Tengamos en cuenta esa realidad de Arco, porque tengo la sensación que hay quien está aprovechando esto de Barcelona para desviar el debate respecto a lo de Arco.
Es lo mismo, es lo mismo. Es aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid.
Les he hecho la pregunta trampa, les he metido las dos cosas en el mismo saco para que ustedes precisamente... se pusiera... No, pero es que la pregunta trampa tiene un añadido, porque el miércoles el Partido Popular va a pedir en el Pleno que cese como concejal responsable de Cultura Manuela Carmena. En fin, digo como concejal, como responsable de Cultura, ¿no? Porque está llevando el Pleno. ¿Esto lo mantienen?
Claro. Lo que pasa es que como todo lo importante... Se van a quedar solos. Como toda la decisión importante, quien tiene la clave y la llave... es el Partido Socialista. Nosotros creemos que es un error político que la alcaldesa simultanee la alcaldía con la Concejalía de Cultura. Creemos que además los resultados culturales de Madrid están ahí, es decir, están apareciendo encuestas, en fin, muy importantes recientemente, donde las instituciones culturales de Madrid están cada día peor valoradas por aquellas personas que participan en el mundo de la cultura. Esta encuesta, concretamente, que ha hecho esta Fundación de la Cultura, pues han participado casi 400 artistas y personas del mundo cultural, y sinceramente entre las 30 instituciones más prestigiosas solo tenemos dos en el Ayuntamiento de Madrid, que es Matadero y el Festival de Jazz. El Teatro Español, el resto de instituciones y de culturales de la ciudad cada vez están peor. Los ratios de asistencia de público están por los suelos. Es decir, la gestión cultural del Ayuntamiento deja muchísimo que desear. No creo que Puri me desautorice en eso, porque su portavoz de cultura en esto es casi más beligerante que el propio Partido Popular.
Tendría que apoyar esa votación Purificación Cosapillo. Creo que no está por la labor.
Nosotros no hablamos en este momento sobre la posición que vamos a tomar respecto a iniciativas en el Pleno que son de otros grupos, sinceramente, en este momento. Nosotros hemos dicho muchas veces que sería bueno que hubiera un delegado o delegada a tiempo completo en el área de cultura. Otra cosa es lo que está planteando el Partido Popular. Pero en todo caso, sí quería decir alguna cosa. Nosotros llevamos otras iniciativas.
No, si la voy a sacar.
Estamos planteando eso, ¿eh?
Vamos a sacar.
Claro. No, pero estamos planteando exactamente eso. Que haya un concejal delegado solamente en cultura. Eso es lo que estamos planteando.
Bueno, pero nosotros, lo que quiero decir, que hemos dicho muchas veces eso, se lo hemos planteado además a la alcaldesa. Y tú lo sabes, y ese es el escenario. Vosotros estáis planteando otra cosa. Entonces, como no quiero entrar en eso...
No entre. Espere, vamos a hacer que entre Íñigo en la suya. Ustedes van a llevar una petición expresa para que no nos cueste más caro pagar los parquímetros utilizando la app, ¿no? Que no sea el 10% que ha dicho
nosotros vamos a votar a favor.
Manuela Carmen.
Bueno,
venga,
vamos a llevar, por ejemplo...
Pero déjeme que le pregunte, ¿Va a votar usted a favor o en contra?
Sí, claro que sí. Es que,
¿va a votar a favor? Venga,
nosotros,
favor.
Todo lo que propone el Partido Socialista, que tiene sentido común, lo apoyamos.
Venga, purificación. No. Hombre, pues los ciudadanos se lo vamos a agradecer.
Cosas, pero presentamos muchas iniciativas con sentido común que no apoya el Partido Popular.
Desde nuestro punto
pero
de vista.
Pero si sacan muchísimas iniciativas adelante, purificación.
Muchas más que
el Partido Socialista, el Partido Socialista.
Porque hay cuestiones, por ejemplo, como esta, que yo creo que afectan de manera muy importante a los ciudadanos.
Y a los bolsillos.
Y a los bolsillos de los ciudadanos. Y a nosotros nos parece que el ayuntamiento tiene que buscar la manera para que no se cobre más que lo que establece una tasa que ha sido aprobada en el Pleno en una ordenanza fiscal, que es la tarifa del SER. Lo que está sucediendo al permitir con una instrucción que las empresas, cuando utilizas el teléfono móvil, te recarguen un 10%, es que hay empresas que están utilizando, digamos, un servicio público y un coste que es público, una tasa que es pública, para tener beneficios económicos. No. Y pensamos que eso tiene que evitarlo el Ayuntamiento de Madrid. Por eso lo vamos a presentar. Esto afecta a muchísimos ciudadanos, que, por cierto, está bien que gestionemos el pago a través del teléfono móvil, porque eso facilita el trabajo y la gestión incluso del propio servicio. Por lo tanto,
pero
esa
con un 10% de recargo, eso
no
es bueno.
Pero o sea, además,
acierta usted, pero espere, ¿y qué le va a votar ahora Madrid?
Sobre eso no lo sé. En este momento es que yo no sé todavía lo que van a votar cada uno de los grupos.
Pues tenéis que engrasar la relación.
Pregunto.
Lo sabemos en el Pleno.
Porque el PP,
amigo,
ya, el PP le va a votar a favor. Y Ciudadanos le va a votar a favor.
Pero el otro día en la reunión de presupuestos...
Esa propuesta la tiene usted ganada.
Esa propuesta la tengo...
Hombre, PP le va a votar a favor y Ciudadanos también.
Y espero que además no solo la ganemos, sino que además después se cumpla y que se imponga. Y gracias a esa propuesta del Partido Socialista, los ciudadanos no tengan que pagar de recarga ese 10%.
Yo creo que así será, Íñigo.
Es que no tiene ningún sentido. Cuando los ciudadanos utilizamos una tarjeta de crédito para hacer nuestras compras, la comisión se la cargan a la tienda, no al usuario. Es que esto es el mundo al revés. Es decir, aquí a los ciudadanos, cuando utilizan los parquímetros, son los que tienen que pagar la comisión. Es que eso, en fin, va contra todo sentido común.
Bueno, yo como ciudadana se lo agradezco. Por favor, que me quiten
la ciudadana Herrero.
La ciudadana Herrero nosotros, lo agradece.
Nosotros y nosotras también.
Claro.
Que lo usamos.
Sigo preguntando, ¿eh? Yo sigo inquiriendo. Por ejemplo, ¿qué van a votar ustedes con el hijo adoptivo? Lo hablábamos el año pasado de Rafael y Almodóvar. Rafael parece que van a votar a favor, eso ya sí. Lo han dicho, y están todos de acuerdo. Y con Almodóvar, porque tengo un tuit aquí de Pedro Sánchez, se lo digo ya para que lo sepa. Pedro Sánchez, el auténtico, el genuino. Pedro, pata negra, PSOE. No, es que voy a buscar el tuit para poderlo leer.
Debe estar muy aburrido. El jefe de Puri solo aparece para criticar al grupo municipal del Partido Popular en el ayuntamiento.
Voy a decir lo que dice. La hipocresía del Partido Popular no conoce límites. Pedro Almodóvar merece ser hijo adoptivo de Madrid y mucho más. Su talento, su universo transgresor y su prestigio dentro y fuera de nuestro país son un inmenso orgullo. Rectificación inmediata.
Vamos a ver.
Y he pensado yo, pero de rectificación hasta miércoles.
Hasta que no tomes la decisión, Pedro, no puedes rectificar.
Ya que le queremos a Pedro.
Yo lo que quiero decir es que, en fin, este tipo de decisiones hay que intentar buscar el consenso. Pero el consenso lo tiene que practicar quien ejerce el gobierno. En este caso, la alcaldesa podía perfectamente haber llamado a los portavoces de los grupos políticos, haber hablado de esta propuesta y no, en fin, darlo hecho, ¿no? Porque esto al final ha sido lentejas. Y que las coges y si no las dejas. Y eso sí, como le damos un premio a Rafael, pues también se lo damos al Almodóvar y el PP tiene que decir que sí. Hombre, yo creo que las cosas se hablan. La izquierda muchas lecciones en esto no puede dar.
O sea, como si Rafael fuera del PP y
claro,
Almodóvar
que yo,
de...
Que yo sepa, Rafael no es del PP, ni es tiene Carmen del PP. Yo nunca le he oído ninguna manifestación de que sea cercano a las posiciones del Partido Popular. Es que además yo creo que en esto la política no tiene que estar. Yo creo que la alcaldesa tenía que esto haberlo gestionado.
Hombre,
de otra manera...
Su ex-consuegro José Bono.
Claro.
¿No?
O sea, entre otras cosas.
Oye, pero,
bueno,
que Rafael
pero déjame que termine, déjame,
claro.
Déjame que termine la argumentación. Pues ¿qué ha hecho la izquierda en casos similares? Cuando el Partido Popular propuso lo de hijo predilecto a Julio Iglesias, porque aquí hijo adoptivo si no eres de Madrid y predilecto es si has nacido en Madrid, esa es la diferencia. Almodóvar, como es de Calzada de Calatrava, Ciudad Real, pues tiene que ser adoptivo. El Partido Socialista se abstuvo.
Con Julio Iglesias.
A la distinción de hijo predilecto de Madrid a Julio Iglesias. Pero el Partido Socialista recientemente no tiene nada que ver con el ayuntamiento. En el tema de Luis de Guindos se han opuesto. Es decir, ese sentido institucional que a mí me parece, yo lo defiendo, y estoy convencido de que el Partido Popular lo va a tener al final, en fin, tiene que ser en sentido contrario, en sentido recíproco. Lo que no puede ser es que aquí esto sea la ley del embudo. La izquierda puede hacer lo que le da la gana y la derecha siempre tiene que decir amén, pues no.
Puri.
A ver, pero si es que lo asombroso es que el PP intente dar lecciones sobre paraísos fiscales, Íñigo. Ese es el problema. Es decir, que pongáis en la picota a Almodóvar por la relación con el tema de Panamá. O sea, yo creo que Almodóvar, sinceramente, ha contribuido a la difusión de la cultura española, a la promoción cultural de España, mucho más, por ejemplo, que Arias Cañete, y le seguís teniendo de comisario en la Comisión Europea. Y que yo recuerde, ha tenido una investigación, su familia, en relación con el tema de Panamá. Entonces, lo que es alucinante, sinceramente, lo que nos ha sorprendido, yo creo, a todos en este debate hoy, cuando lo hemos oído, es esto. Es como de, pues vaya jardín en el que se ha metido el PP hablando de paraísos fiscales. Es tremendo. Sinceramente, eso es lo que me parece alucinante.
Fíjate, nosotros
allá de todo.
Hemos seguido un poco el criterio que Rita Maestre, cuando justificó la destitución de una directora general, que también apareció en los papeles de Panamá, dijo, alguien que tenga que ver con los papeles de Panamá está inhabilitada para trabajar y ser alto cargo del Ayuntamiento de Madrid. En fin, nosotros no hemos tomado ninguna decisión. Nosotros la tomaremos cuando llegue antes del Pleno, evidentemente, y ya está. Y estoy convencido que el Partido Popular, como siempre ha hecho, estará a la altura y, en fin, fin, y tendré una posición institucional, porque somos un partido que en eso siempre nos hemos unificado, por defender el interés general, y no somos sectarios en las decisiones, pero la izquierda, de la izquierda política, Puri, y de tu grupo, elecciones las justas, porque lo de Luis de Guindos que acabáis de hacer es impresentable. Es impresentable. Habéis intentado boicotear su nombramiento como vicepresidente del Banco Central Europeo cuando el Partido Popular, cuando ha habido en la época del Partido Socialista en el Gobierno de la Nación, nosotros siempre apoyamos los nombramientos que hicisteis, de Joaquín Almunia, de Pedro Solbes. De Magdalena Álvarez, que está ahora
pero
mismo,
estamos hablando de Almodóvar, por los seres. Si ha sido,
es decir,
una persona
nunca,
referente,
nunca hemos cuestionado esas decisiones
este país.
Pero vuelvo a repetir, la alcaldesa podía haber buscado el consenso y haber llamado y no meterlo en el orden del día de la Comisión de Cultura y en el Pleno antes de consensuarlo y cerrarlo con los grupos políticos. Y te vuelvo a repetir, a Julio Iglesias os abstuvisteis.
Herrero, te digo una cosa.
Cuéntame.
Va a ser hijo adoptivo de Madrid Almodóvar, ya lo verás. Y con el voto unánime del
Rafael,
Pleno del Ayuntamiento de Madrid, como no puede ser de otra manera, cómo también lo va a ser.
Y luego,
Rafael,
por cierto, será reprobada Concepción Dancausa en este pleno.
Claro. Y luego en este pleno vamos a ver qué va a pasar, porque será reprobada con los votos a favor de...
Bueno, esperemos que Carmena no se equivoque, ¿no? Carmena, que es lo que dijo Concha el otro día. Con
porque a la segunda va la vencida, Puri.
Yo espero que sí, que a la segunda por lo menos vaya la vencida. Y por cierto, a mí me parecería muy bien que votara y esperaría que votara el PP, porque Cristina Cifuentes también le ha dicho a Concepción Dancausa dónde vas, porque también le ha denunciado un acuerdo de Cifuentes. Pero Cifuentes ha dicho... Pues yo voy a seguir negociando con los sindicatos mis acuerdos y voy a hacer lo que crea conveniente a pesar de lo que diga la señora Dancausa.
Si la señora Dancausa recurre
por
las decisiones que incumplen la normativa de estabilidad presupuestaria de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, entonces es que es sectaria, Concha Dancausa. A lo mejor es que cumple con su trabajo. A lo mejor es que cumple con su trabajo.
Hacer caso
y
a
es que,
Dancausa, ¿no?
Sinceramente, el marco económico-financiero que tenemos, no solamente las corporaciones locales, sino también las comunidades autónomas y el propio Estado, hay que cumplir. Es que esto de la ley de estabilidad para la izquierda es una broma.
Ley, entonces,
claro, así terminamos donde terminamos, con un déficit público
ley, ¿no?
de casi un 10%.
Entonces, según eso,
que
¿tú crees que Cifuentes se salta la ley?
Hombre, claro, según la delegación, sí, yo no me sé el caso concreto.
Yo creo que
pero
no,
el acuerdo con los trabajadores de la justicia
en este caso, ni el considera la delegación, de Madrid, por lo
que
tanto,
no es la delegación,
quien
es
debe ser reprobada
de
es la delegada.
Eso lo considera el Ministerio de Hacienda. La delegación en este caso es el mensajero Puri, no nos engañemos. Es el Ministerio de Hacienda quien hace el control económico-financiero de los entes públicos. Y si consideran que ese acuerdo incumple los acuerdos en materia laboral y los acuerdos presupuestarios, pues hacen bien. Eso demuestra que no somos sectarios, que aplicamos la ley a unos y a otros.
Bueno, en cualquiera de los casos, Nieves Herrero, es tu turno. Haz tú ya el programa. Sigue tú sola, porque yo digo, hay tantas cosas... Bueno, espera, te voy a dedicar una canción.
¿A mí?
Venga, a ver si sabes cuál es.
¡Hombre, por favor!
Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba,
si yo tuviera una escoba.
¡Ay, cuántas cosas barrería!
Ay. Entonces, viene esto a cuento de... El, siempre
tú
me
no
gusta
pones
de...
canciones que no tengan nada
está
que ver.
Está porque te la he dedicado. Porque yo sé que te encanta. Y además, es que si la hubieran hablado a bailar, bueno, los que nos están viendo, fíjense cómo se mueve Nieves Herrero.
El piececito que está ahí.
Está con el piececito. Porque siempre me gusta hablar de la encuesta de calidad de vida y satisfacción con los servicios públicos de la Ciudad de Madrid 2017. Bueno, siempre me gusta hablar de la encuesta y en este caso de 2017, que realiza cada año el consistorio. Y casualmente, la limpieza sigue saliendo un poco como el talón de Aquiles, Es decir,
de este
que
Madrid,
con
¿no?
todo lo que hemos hablado, con todo lo que han hablado ustedes, con todo lo que han discutido, con todo lo que se ha hecho, ¿Madrid sigue siendo una ciudad sucia?
Sí, bueno, yo creo que en Madrid sigue habiendo muchas quejas respecto a la limpieza, uh-huh. que han mejorado la situación en algunos lugares... en los últimos tiempos, pero básicamente Madrid sigue teniendo muchos problemas de limpieza porque no se ha modificado lo fundamental. Es que efectivamente si yo tuviera una escoba, pero es que falta mucho personal en los servicios de limpieza y sigue habiendo muchos problemas con los contratos.
Ha habido
mejoras,
ha habido...
en algunos hubo una mesa, el Grupo Socialista planteó la necesidad de que se sentaran a hablar con las empresas, se sentaron a hablar... Ha habido mejoras, hay algunas personas más, pero eso necesita un impulso que afecte a todos los distritos. Por lo tanto, sigue siendo un problema. Y fíjate que hemos hablado aquí muchas veces del tema de los perros, del tema... Hay muchos problemas que siguen estando en los barrios de Madrid y en los distritos de Madrid, por supuesto, y hay que resolverlo.
¿Talón de Aquiles?
Bueno, yo creo que queda claro que la limpieza no se ha resuelto, porque si pasa a ser el primer problema de los madrileños, pues eso quiere decir que esto no se ha resuelto. A mí me parece que lo llamativo...
El primero tampoco dice que no, sea. No, dice la encuesta. Dice
es
la
el
encuesta.
Principal problema.
Pero dice que es uno de los primeros, sí.
Yo entiendo que es el principal problema, según los madrileños.
O sea, es el que se ve.
Es el más problema visible, número uno. Mejor, y lo curioso, ¿no?, es que algunos problemas que estaban por debajo, como era el tema de la contaminación o el tráfico, la contaminación pasa del problema número 3 al número 2 y el tráfico del 4 al 3. Es decir, que todas estas cuestiones que el equipo de gobierno ha hecho bandera de ellos, pues resulta que no se resuelven. No solamente no se resuelven, sino que vamos a peor. La calidad del aire está empeorando en Madrid. Ha empeorado un 20% desde que ha llegado Manuela Carmena. Por mucho que hagan bandera, es que obras son amores y no buenas razones. Es decir, está muy bien decir que hay que mejorar la calidad del aire, pero lo que hay que hacer es tomar medidas concretas para que esto ocurra. Porque, desde luego, diciéndolo, esto no se va a mejorar. Y cortando las calles y convirtiendo Madrid en un gran atasco, está demostrado que la contaminación no va a mejorar. Entonces, el plan de calidad del aire, que nosotros, en fin, no votamos a favor, a diferencia del Partido Socialista y Ciudadanos, nosotros nos abstuvimos porque estamos a favor de que mejore la calidad del aire, pero no de las medidas que ahí se contemplaban, prevé una serie de actuaciones brutales en 22 ejes circulatorios de la ciudad que se van a ver atascados y la contaminación va a subir, porque donde hay atasco hay más contaminación. Ahora queréis también el paseo de Extremadura, la salida, en fin, de la M30 hacia la carretera de Extremadura, queremos poner semáforos, pasos de peatones, pues eso que va a generar, pues un atasco, ruido, contaminación, va a bloquear la M30. Es que estas cosas al final, pues en fin, el Partido Popular quería haber desarrollado la operación Campamento y haber continuado el túnel de salida de la M30 hasta la M40 y que los vecinos de esa zona del Batán y del Campamento, que tienen tantas molestias y tanto ruido, porque lógicamente tienen sus casas pegadas a la carretera, pues de verdad cambiar
ese era un gran, bien. Ese era un gran proyecto, lástima que se haya olvidado.
Claro, estaría bien que lo hubiera hecho el PP, por ejemplo, cuando gobernaba y tal.
Esto del
Batán, efectivamente, nosotros, por ejemplo, proponemos que haya una... Proponemos en este momento que haya una propuesta que resuelva una situación de emergencia en la que viven los vecinos. Pero es más, Íñigo, vosotros decís, hemos votado en contra del plan de calidad del aire.
No,
vosotros
nos
votasteis...
hemos abstenido.
Bueno, vosotros estabais en contra del plan de calidad del aire porque no permitís que haya ningún cambio en un modelo que habéis hecho en Madrid, que
no
es una ciudad llena de coches hasta arriba. Esto lo hemos discutido y lo hemos discutido incluso con Esperanza Aguirre, llamándonos cochófobos a todos los que decíamos que no se podía aparcar en la Puerta del Sol, que era prácticamente lo que estabais planteando.
Vosotros, en 12 años de gobierno, hicisteis 14 kilómetros de metro.
A mí lo que me gustaría...
¿Cómo puedes decir que el PP no ha hecho nada?
Por favor, Íñigo, a mí lo que me gustaría es que el PP dijera qué propuestas tiene para reducir y mejorar la calidad del aire en Madrid. Porque todavía, excepto decir que puedan pasar los coches y moverse como quieran por Madrid,
no
ha hecho ni
nosotros,
una sola propuesta.
Nosotros somos partidarios
en contra de todo,
de que no se incentive la utilización del vehículo privado en el centro de la ciudad, pero de ahí a prohibir, que es lo que hacéis. Es que prohibir es lo fácil, ¿sabes? Cortar y prohibir es lo fácil. Lo difícil es conseguir, como se ha conseguido durante los años de gobierno del Partido Popular, que baje
que
la contaminación.
Pero si es mentira,
porque nosotros
lo que
hicimos
diciendo,
una
no
apuesta por el transporte público, un
es
plan
mentira.
Renove de calderas que bajó muchísimo la contaminación. No solamente son las de los coches. Es que ahora mismo el diésel, ¿qué pasa? Que solamente son los vehículos a motor y las calderas de diésel que hay en la Ciudad de Madrid no contaminan. Y frente a eso, ¿qué estáis haciendo? No estáis haciendo nada. Lo fácil es prohibir, hacer una PR de centro
que va a ser
un disparate.
Desde luego, no hacemos nada, pero por ejemplo, nos gustaría mucho que Mariano Rajoy y que el gobierno del Partido Popular empezara a incentivar el coche eléctrico en lugar del diésel,
bueno,
por ejemplo, con la industria del diésel
no
y ponerle
nada, ¿no?
topes. Y nos gustaría, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid se implicara para mejorar la calidad del aire y no pusiera dificultades y no estuviera haciendo nada. Y nos gustaría, por supuesto, que el ayuntamiento fuera más activo, promocionara el transporte público, hiciera aparcamientos disuasorios.
Que no los hacen.
Muchísimas medidas.
Ni
sí, pero
ni no disuasorios.
Este ayuntamiento no está haciendo lo suficiente, pero vosotros no hicisteis nada. Y esa,
¿pero
de
cómo,
aquello,
pero, o sea,
de aquello,
es que eso no me
aquella situación...
Lo digas.
Es que yo lo digo porque
injusta.
Estoy segura.
200
no,
kilómetros
perdona,
de metro es
Madrid,
no hacer nada.
Perdona, Madrid es una ciudad
un plan de
absolutamente
hicimos,
atrasada respecto a otras ciudades
Madrid,
europeas.
¿Cómo puedes decir que no hicimos nada?
Madrid es una ciudad
decir?
Que ha llegado tardísimo a la lucha
no
contra la contaminación.
Nada,
y ha llegado tardísimo porque no hicisteis nada, porque hicisteis autovías para entrar en Madrid.
Los 200 kilómetros
absolutas para entrar en Madrid. Lo único que habéis hecho, efectivamente, es... la M30 porque seguís en una cultura que es la cultura,
mira,
del coche.
Gracias.
Y la M40 y la M45,
bueno, si
y la M50.
Si ya sabemos lo que pensáis de la M30,
el centro de Madrid,
oye,
de coches.
Si a lo mejor puedo hablar, pues a lo mejor no te interrumpo.
Perdona, si no interrumpo,
claro,
si no dejas,
es que,
hablar.
Es que digas que no hemos hecho nada, yo creo que la operación de potenciación
del
transporte público que se ha hecho en esta ciudad la ha hecho
Madrid,
el Partido Popular. Y vosotros cuando gobernasteis no hicisteis ni un kilómetro de metro. Bueno, sí, 14 kilómetros en 12 años.
Hace 35 años hicimos muchas cosas,
¿ah, sí?
Como tú bien
nada,
sabes, pero
nada,
claro, no vamos ahora a volvernos hace 35
y la M30,
años.
Y la M30 es un anillo distribuidor que sirve precisamente para disuadir a la gente de entrar en el centro de la ciudad. Vamos, de hecho, la operación de Gran Vía se puede hacer porque la M30 existe.
Y
la M40 y la M50.
También.
Sí. Claro que sí,
estamos...
es que la gente tiene necesidades de movilidad. O es que tú no tienes coche, Puri, ¿a que sí que lo tienes?
Yo sí, pues claro que tengo coche, es que pero ¿y qué tiene que ver eso con hacer una política?
Lo que pasa es que hay que intentar usarlo poco y no venir al centro de Madrid en coche, pero sin prohibir, sin prohibir, disuadiendo. Es que se puede disuadir.
Déjeme que le ponga, como viene poco Íñigo, como luego no ha dejado usted hablar a Puri, pues claro, es que no pasa nada. Es broma. Le vamos a despedir con un himno que va a valer también para Puri, porque yo sé que es muy aficionada a esto.
Aquí me pongo a contar motivos de un sentimiento que no se puede explicar.
Ojo, que es el del Atleti, no porque sea del Atleti. No. Pero es muy del Atleti femenino. Es muy del Atleti femenino.
Alguien se tiene que apuntar.
Y ya está. Y me dice, yo no soy de ninguno. Dice, pero si soy de alguno.
Ayer fue un día grande para el Atlético.
Bueno, vaya partidazo.
Partidazo impresionante.
Vaya partidazo.
Y el Barcelona está ahora mismo preocupado.
Y ahora que Carmena. Y ahora que Carmena va a permitir
el domingo
al Atlético construir su ciudad deportiva al lado del Wanda, que va a quedar impecable, que esos jóvenes no se nos fueron con la liga.
Y que el Calderón...
El gobierno del PP también lo tenía. Eso se lleva hablando desde hace mucho tiempo. Es algo de sentido común. Igual que el Wanda, pues estuvo muy bien que el Estadio de la Peineta se pudiera reutilizar como el nuevo estadio del Atlético de Madrid. Yo creo que es un orgullo para la ciudad y ha sido muy positivo. Es bueno que todos esos terrenos que estuvieron en el sueño olímpico, pues ahora mismo se aprovechen y se rentabilicen. Y además está muy bien que los madrileños puedan utilizar esas instalaciones también, es decir, que se haga un planteamiento donde no solamente lo utilice el Atlético de Madrid, sino que también sean de utilidad pública.
¿El Calderón se derriba definitivamente en el 18 o en el 19? Porque no han pedido ni licencia, Puri. ¿No sabe algo de esto o no?
Pero dicen que el verano, ¿no?
Han dicho que este verano o el que viene.
Claro.
Si no da tiempo este verano, que sería para el que
ha
viene.
Ha salido el Atlético, la salida la vena atlética.
La vena atlética. Claro.
Nos da pena que se tire. Pero bueno, estamos en contra de que eso de que la M30 no se subterre, no sea el Partido Socialista, porque de eso no le he oído la opinión. Creo que están a favor de que se deje sin soterrar. Y que se deje la herida urbana.
Yo quería hablar de lo de antes también.
Bueno,
y es pedir al ayuntamiento que se llegue a un acuerdo con el Atlético, que por lo menos sea un acuerdo que permita que los vecinos de San Blas puedan usar las instalaciones deportivas.
Purificación causa a pie, Íñigo Enrique de Luna. Gracias, que nos hemos comido el tiempo. Gracias, Constantino Mediavilla. Llegó el momento de las noticias. Adelante.
Son las 7 de la tarde.
Onda Madrid,